Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
No sé si sabía, pero el cáncer de colon o cáncer colorrectal es la tercera enfermedad maligna más frecuente y representa el 10% de los cánceres diagnosticados en el mundo. Los casos tempranos pueden comenzar como pólipos no cancerosos que no suelen tener síntomas, pero que pueden ser detectados mediante chequeos y así prevenir la aparición de la enfermedad. En Chile, un estudio realizado por un equipo multidisciplinario liderado por Susana Monchaint, académica de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigadora del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, detectó que, en una década, los nuevos pacientes diagnosticados con este cáncer aumentaron un 58,6%, pasando de 2.909 personas con la enfermedad en el año 2009 a 4.615 en 2018. La mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal son mayores de 55 años, por lo que los médicos recomiendan a las personas de más de 50 realizarse chequeos preventivos. Sin embargo, el estudio evidenció que más personas jóvenes se han visto afectadas con la enfermedad, con más casos nuevos en los grupos de 40 a 44 años, seguido de 35 a 39 años. Es por esto que la academia recomienda que los chequeos preventivos comiencen a partir de los 45 años de edad. Hay factores como el estilo de vida, la obesidad, los hábitos de alimentación, el sedentarismo, entre otros, que hacen que en la persona sea más probable que aparezca la enfermedad. La investigación demostró que entre 2009 y 2018, las muertes por cáncer colorrectal subieron 53,6%, con una notoria diferencia en la sobrevivencia de pacientes según su nivel socioeconómico y su región de residencia. Actualmente no existe un plan de tamizaje, vale decir pruebas de detección, a nivel nacional. El cáncer colorrectal fue incluido en el programa GES en el año 2014 para garantizar la equidad en el acceso rápido al mejor tratamiento disponible y con protección financiera una vez que se sospecha que el paciente tiene esta enfermedad, independientemente del seguro de salud. Si quiere ahondar en detalles, le recomendamos un artículo de Josefa Cepeda. No le tomará más allá de 6 a 7 minutos en revisarlo. Se ha publicado este 18 de agosto bajo el título Cáncer de colon, estudio alerta que pacientes de ISAPRE sobreviven un 20% más que los de FONASA. El artículo se encuentra en latercera.com. De no creer, mientras Codelco reportó hace 2 semanas aportes al fisco por 1.671 millones de dólares por sus resultados de enero a junio de 2022, la minera no metálica pagará en impuestos y derechos de arrendamiento del Salar de Atacama 2.198 millones de dólares. Todo esto gracias al precio del litio, que saltó un 701% en un año. Además del fisco, los accionistas también se han beneficiado. En dividendos recibirán hasta ahora más de 1.300 millones de dólares. Se calcula que el litio aportará entonces al Estado un 1,3% del Producto Interno Bruto este año. Así, la situación extraordinaria de SQM obedece a condiciones también extraordinarias. La minera no metálica reportó un salto de nada menos de 1.004% en sus ventas valoradas de litio, lo que impulsó sus ingresos, sus márgenes y sus ganancias. La compañía reportó ganancias por 1.655 millones de dólares en la primera mitad del año. ¿El tema le interesa? Hay un artículo del periodista Víctor Cofré titulado SQM versus Codelco, El litio privado pagó al fisco más que el cobre estatal en el primer semestre. Y de cosas de no creer a otras cosas de no creer. Las últimas generaciones de jóvenes en Japón se han caracterizado, entre otras cosas, por no consumir mucho alcohol, algo que las autoridades quieren cambiar con una nueva campaña.
Sí, escucho bien.
Todo esto con una motivación clara. Al beber menos que sus padres, se reducen fuertemente los ingresos que generan los impuestos que tienen las bebidas como el sake. Esto llevó a la Agencia Nacional de Impuestos de Japón a crear una competencia nacional para conseguir ideas que permitan revertir esta tendencia. La campaña llamada Viva el Sake espera llegar a un plan para volver atractiva de nuevo esta bebida y de esta manera impulsar la industria de los licores. La convocatoria consiste en pedirle a jóvenes entre los 20 y los 39 años de edad que compartan sus ideas de negocios que puedan impulsar el consumo entre sus pares, no importa si es para el sake, para el shochu, el whisky, la cerveza o el vino. Las autoridades que están detrás de esta competencia señalan que los nuevos hábitos de consumo, parcialmente formados durante la pandemia del COVID-19, y una población que cada vez envejece más, han llevado a un declive en la venta del alcohol. La idea entonces es que los jóvenes den ideas sobre promoción, marcas y planes que incluso involucran la inteligencia artificial. En el sitio online donde se promueve la campaña, se hace énfasis en la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en el país, en un hecho registrado en los últimos años. Cifras recientes de la Agencia de Impuestos muestran que las personas bebían menos en 2020 que en 1995, y las cifras se desplomaron de 100 litros a 75 litros por personas al año. Los ingresos fiscales de los impuestos sobre el alcohol también se han reducido a lo largo de los años. Según el periódico The Japan Times, en 1980 el impuesto a las bebidas representó el 5% de los ingresos totales, pero en 2020 ascendió a solo el 1,7%. Si quiere ahondar en más detalles, aquí la recomendación es ir a BBC News. Hay un artículo de Malú Cursino sobre este tema. Volvamos al país con una pregunta que le han respondido mucho, pero vamos ahí, que alguien debe haber que no la ha escuchado. La pregunta y la respuesta. La pregunta:
¿por qué existirían personas presuntamente fallecidas en el padrón electoral que se utilizará para el plebiscito de salida de la nueva constitución?
Pues bien, el servicio electoral elabora los padrones en base a la información entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Poder Judicial, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile y los consulados de Chile. Así, las personas fallecidas son sacadas del registro electoral y no figuran en los padrones cuando el registro civil da cuenta a CERVEL en tiempo y forma de las defunciones ocurridas. Para la elaboración del padrón del plebiscito constitucional, se pudo solicitar cambios hasta el 1 de mayo. Posteriormente, se dio a conocer el padrón auditado para que, ante errores u omisiones, la ciudadanía pudiese reclamar, en un periodo de 10 días. Esto ante los tribunales electorales regionales. Así, en ciertos casos, como el del señor Bartolomé Pichulbán, cuyo fallecimiento habría ocurrido en el año 1953, es necesario aclarar, señala el CERVEL, que, tal como lo informó el Servicio de Registro Civil e Identificación, su defunción no fue informada por dicho servicio al servicio electoral, previo al cierre del registro electoral. Esto es el 1 de mayo de 2022. Con ocasión de la publicación del padrón auditado, respecto del señor Pichulbán, no se presentaron reclamaciones en los tribunales electorales.
¿Le conformó la respuesta? Se lo dejo a su criterio. La Corte Suprema, la tercera sala del máximo tribunal, estableció el actuar arbitrario de las ISAPRES al comunicar de manera general el alza de los planes a los afiliados. Esto sin entregar mayores antecedentes que justifiquen el incremento de estos a cada uno de los afiliados y sin fundamentar su decisión más allá de las razones que dio la Superintendencia de Salud para justificar los incrementos.
Así, la Corte Suprema acogió en 12 recursos de protección presentados en contra de las alzas anuales de planes base de salud de las ISAPRES, Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Banmédica y Nueva Más Vida, y ordenó detener el incremento de 7,6% aplicado por cada una de ellas. En su fallo, la tercera sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario de las ISAPRES al comunicar de manera general el alza de los planes a los afiliados. Esto sin entregar mayores antecedentes que justifiquen el incremento de estos a cada uno de los afiliados y sin fundamentar su decisión más allá de las razones que dio la Superintendencia de Salud para justificar los incrementos. Y con todo, la decisión que debía tomar la Corte Suprema era decisiva, ya que es el primer fallo desde que hace un año se publicó la Ley 21.350 que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud de las ISAPRES. La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura,
AGPEC,
se reunió con el Ministerio de Salud,
MINSAL,
para avanzar en protocolos que puedan permitir la realización de una serie de conciertos en Santiago, que sobrepasan el aforo de 10.000 personas que establece la situación epidemiológica de la capital. El encuentro fue catalogado como positivo, según las empresas, a un día de que se conociera del riesgo que corren importantes shows en estadios durante septiembre, por superar con creces el límite de asistentes, categoría en la que caen las presentaciones, ya vendidas, de artistas como Coldplay, Bad Bunny y Daddy Yankee. Aunque hay
una luz de esperanza
para Francisco Goñi, vicepresidente de AGPEC,
es la propia autoridad la que deberá revisar el tema de los aforos.
¿Y usted qué opina de esto? ¿Es usted de las personas que considera que se debe mantener esta regla, esta norma, a rajatabla? ¿O es de aquellos que piensa que ya el tema de los aforos debería flexibilizarse más e incluso abandonarse? Y para no perder esta nueva costumbre de mirar lo que pasa alrededor del mundo, nos quedamos con el reporte de la ONU.
Hoy arrancamos la ONU en minutos en Ucrania. Les contaremos también las últimas recomendaciones de la OMS sobre quién debe recibir una segunda dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19. Y hablaremos también sobre la falta de escuelas en Haití. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general se ha reunido con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Erdogan de Turquía en la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, para examinar los progresos de las exportaciones de cereales y los intentos de lograr la paz en el país. Antonio Guterres ha pedido a Rusia y a Ucrania que mantengan un espíritu de compromiso para permitir las exportaciones, ya que sacar los alimentos y los fertilizantes en mayores cantidades es crucial para seguir calmando los mercados de productos básicos y bajar los precios. También reiteró su petición de desmilitarización de la central nuclear de Zaporilla en manos de las fuerzas rusas, diciendo que está gravemente preocupado por la situación. El secretario general dijo que la ONU ha evaluado que tiene la capacidad logística y de seguridad para apoyar cualquier misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear desde Kiev, siempre que tanto Rusia como Ucrania estén de acuerdo. La zona debe ser desmilitarizada. Hay que decir las cosas como son. Cualquier daño potencial a Zaporilla es un suicidio, sostuvo el secretario general, que también visitará el puerto de Odesa en el Mar Negro y a continuación viajará a Estambul para visitar el sábado el centro de coordinación creado para aplicar el acuerdo sobre los cereales. Todavía en Ucrania, la ONU, junto con los socios humanitarios, entregó ayer 60 toneladas de suministros en la región de Zaporizhka para ayudar a casi 6.000 personas que permanecen en el asentamiento de Orikiv, a solo 6 kilómetros de la línea del frente. El convoy humanitario, formado por 9 camiones, llevó alimentos, agua, kits de higiene, material sanitario, kits de refugio y artículos para que la gente pueda calentarse. Se trata del primer convoy que llega a esta zona gravemente afectada desde que comenzó la guerra. En toda Ucrania, los trabajadores humanitarios han proporcionado asistencia vital a casi 12 millones de personas desde febrero. Sin embargo, la asistencia sigue siendo limitada en las zonas que están fuera del control del gobierno ucraniano. La OMS recomienda administrar una segunda dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19 a todas las personas con mayor riesgo de enfermedad y muerte. El Comité Asesor de Vacunas recomienda el segundo refuerzo para los siguientes grupos de población: todas las personas de edad avanzada, todas las personas con inmunodeficiencia moderada y grave, los adultos con comorbilidades que los exponen a un mayor riesgo, las mujeres embarazadas y los trabajadores sanitarios. La segunda dosis de refuerzo debe ofrecerse de 4 a 6 meses después de la última dosis o, si no se cumple ese periodo, lo antes posible. La OMS dice que no debe retrasarse en previsión de futuras vacunas específicas contra la variante Omicron. En cuanto a las consideraciones a más largo plazo, los expertos señalan que existen importantes incertidumbres relacionadas con la evolución del virus, las características de las futuras variantes y la trayectoria de la pandemia, y que es probable que se necesiten dosis adicionales entre 4 y 12 meses después del segundo refuerzo, especialmente en las personas más vulnerables a la enfermedad grave y a la muerte. En Haití, un año después del devastador terremoto que asoló el suroeste del país, más de 250.000 niños no tienen acceso a escuelas adecuadas, según los datos de UNICEF. La reconstrucción se ha retrasado por la inseguridad y la falta de fondos y puede tardar años en completarse. A pesar de un entorno difícil y una financiación limitada, UNICEF ha reconstruido o rehabilitado 234 aulas. La agencia también ha proporcionado kits escolares a 74.000 estudiantes. Además, se instalaron casi 100 tiendas de campaña en las escuelas dañadas. UNICEF también ha reparado 22 sistemas de agua potable que han llegado a 440.000 personas y ha proporcionado 23.000 kits de higiene a 121.000 personas. A finales del año pasado, el Fondo para la Infancia solicitó 97 millones de dólares. Hasta la fecha, solo ha recibido el 30% de lo necesario. El organismo pide 64,6 millones de dólares de financiación urgente para seguir ayudando a los más vulnerables. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. Hasta la próxima.